Le pido a Luisa que pase para que nos lea el pasaje que, en el que vamos a estar meditando hoy. ¿Qué ores después de leer el pasaje?
Salmo 142, si me quieren acompañar a leerlo. Salmo 142. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron el lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú serás mi propicio. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos venir aquí y tú nos hablas por medio de ella. Queremos escucharte a ti, queremos que nos enseñes cómo quieres que vivamos una relación más íntima contigo. Y usa a Giles, dale sabiduría, Señor, dale tu espíritu y que sea él quien hable a nuestros corazones, Señor, tu espíritu a nuestros corazones. Dejamos este tiempo en tus manos para alabarte también al conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén.
Simplemente mencioné eso como un ruego. Me llamo Giles, vivimos en Guadalajara, al lado de Madrid. Mi mujer Debbie y yo. Mi mujer Debbie es la coordinadora nacional de Jóvenes FIEDE y yo le ayudo con el entrenamiento de líderes de jóvenes. Ahora mismo estoy aquí para la clase de Ministerio Juvenil que doy en IPSTE una vez al año. Entonces es un privilegio poder estar con vosotros ahora hablando esta mañana de este Salmo, de Salmo 142. Y de lamento. Y quería hablar de lamento como un regalo, si puedo dar a cada uno de vosotros y también como congregación sobre lamento, porque es una cosa que, digamos, no es tan popular en la iglesia en general en España. No sé cómo es la cultura en esta iglesia o en Cataluña, tanto como en Guadalajara o Madrid, pero os invito a reflexionar sobre tu relación personal con Dios y también tu relación congregacional con Dios en cuanto a el lamento. Y mirando este Salmo, miremos este Salmo, a ver lo que Dios nos dice. Ahí empieza el Salmo, hay el título que ponen, pero eso no está inspirado por Dios. Pero luego pone Masquil de David. La verdad que no sabemos exactamente lo que es Masquil, pero lo más probable es que es una oración, es algo que estaba haciendo, un poema, un cántico instructivo, es lo que suelen decir. Y eso es un poema o cántico instructivo que David hizo como oración, que hizo cuando estaba en la cueva. No nos dice qué cueva, pero según la queja de David, quejándose de estar a solas, que no tengo nadie, probablemente era la cueva de Adulam. Y eso era justo al principio, cuando Saúl tenía envidia de David, y tenía envidia de verdad porque tenía razón, porque David era un hombre súper atractivo, ya había matado a Goliat, todo el mundo mirando a este chaval, Samuel ya le había ahí profetizado, es que estaba ahí ungido este chaval, entonces Saúl le temía, iba por él. David tenía que huir, huyó a Gat. Estaba en Gat, pero allí le reconocieron como David. Y David tenía miedo, a lo mejor me van a pensar que soy una amenaza. Así que David finge estar loco. Empieza a escribir en las puertas y deja caer la saliva en su barba, ¿no? Como, y piensa, este hombre está loco, y le dejan ir y él se escapa ahí. Se escapa y va a la cueva de Adulam. Y allí, ahí, en ese momento de total soledad, de humillación total, acaba de fingir que está loco para simplemente escaparse de una cueva. Y es allí, en esa cueva, a solas, donde ora a Dios. Y dice el Salmo 142. Y dice, con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Es como empieza. Y si no lo sabes, entonces esto es un salmo de lamento. Y si preguntas qué es un lamento específicamente, pues aquí tienes básicamente la fórmula para un lamento, que es delante de él clamar a Dios, exponiendo tu queja y manifestando tu angustia. La palabra ahí, no soy experto en hebreo, pero tú lo puedes buscar online también si quieres, o preguntar a ChatGPT, pero mejor online. Pregunta a Google, no sé. Delante de él expondré mi queja. La palabra exponer ahí significa derramar. Derramar sin cuidado, como dejar fluir. ¿No? Si tienes hijos, es cuando ve un hijo de 4 años que está intentando como echar agua de una jarra a un vaso de agua y está ahí como yendo por todos lados, luego se tira el vaso y el agua está, y tú ahí como, y peor si es leche, no. Dejar el agua o la leche simplemente fluye. Dejar fluir, ¿qué? Mi queja. Y delante de él manifestaré. Y la palabra para manifestar simplemente significa contar, hablar. Te cuento mi angustia. Derramar tu queja, contarle tu angustia, informarle como si no supiera nada. Y esto, entonces, esto es la parte del lamento, pero el lamento en los salmos, vemos como en este salmo, empieza normalmente con esa queja y contarle la angustia, como este salmo, mira en el versículo 3, sigue diciendo, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, en el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Está alabando al Señor? ¿Es una petición? No veo ninguna petición ahí. Menos mira a mi diestra, quizás te estoy pidiendo que mires. No es confesión. Tampoco está dando gracias, no es una acción de gracias. Lo que está haciendo aquí es quejándose y contándole su angustia, ¿no? Es lo que está pasando en versículos 3 y 4. Y cuando dice, no tengo refugio, la palabra ahí realmente significa como escapatoria. No tengo dónde escaparme. Estoy en una cueva, el único sitio donde puedo estar más o menos seguro. Y luego va de esa queja y contra la angustia, como un salmo de lamento suele ser, va ahora a la petición. Y dice, escucha mi clamor, en versículo 6, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. En versículo 7 dice, saca mi alma de la cárcel. Están todas esas peticiones que pone ante el Señor. Pero casi todos los salmos de lamento terminan, empiezan con queja, contarle la angustia, tienen su petición, pero terminan con alabanza. Y aquí vemos a él diciendo, clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza. La palabra ahí también significa refugio. Tú eres mi refugio y mi porción en la tierra de los vivientes. Luego dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Y la palabra propicio significa recompensar abundantemente. Y este es su clamor. Entonces, tú vemos a David pidiendo todo esto. Señor, líbrame. Estoy a solas quejándose. Y lo interesante es que luego leemos en 1 Samuel 22, justo después de David huir a, dice, en 1 Samuel 22, dice, David se fue a Gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. Vale, estás a solas, te mando 400. Toma. Y David tenía a gente, toda esta gente alrededor de él. Así es un lamento. Y tenemos que creer que el lamento para Dios es bastante importante. No solo nos dio un libro entero que se llama Lamentaciones, sino que el 40% de los salmos se pueden considerar lamentos. Y todos terminan en alabanza, menos dos. El Salmo 88 termina con: me has quitado amigos y seres queridos, ahora solo tengo amistad con las tinieblas. Fin. Eso es como termina la canción. Es una canción deprimida, cantando a Dios como no tengo nada, y termina diciendo solo tengo amistad con las tinieblas. Y el otro salmo que no termina con alabanza es Salmo 137, que termina la canción con: dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Y tú dices, eso no está bien. Así no se termina una canción. Y aparentemente Dios no está de acuerdo contigo. Dios vio ese salmo, alguien inspirado por Dios para escribir esas palabras, y Dios no solo dijo, me vale, sino que me encanta, ponlo en mi Biblia para todos los tiempos. Y tú dices, ¿cómo puede agradarte este Señor una cosa de alguien diciendo dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña? Es que la canción, mira Salmo 137, miremos ese salmo, si lo tenéis ahí. Salmo 137 es un lamento de los cautivos en Babilonia. Estaban siendo llevados a Babilonia y empieza diciendo: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, aún llorábamos, acordándonos de Sión. Porque los babilonios acaban de venir, los babilonios acaban de destrozar Israel. Y sabes lo que hacían cuando tomaron un pueblo nuevo y dominaron, pues obviamente los viejos les matan directamente porque son una carga, y los bebés también, los bebés no queremos cuidar, y los niños y los jóvenes como esclavos. Pero los bebés les tiraron a la peña y mataron directamente a los viejos y a los bebés. Entonces es una canción de gente andando que acaban de ver a sus propios hijos lanzados contra la peña. Y dice, en versículo 3, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Y luego termina el Salmo diciendo, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Entonces, es un salmo sincero de la angustia de una persona. La angustia no es bonita. La angustia no necesariamente es correcta. Aquí ves algo feo. Era algo feo dentro de esta persona, porque no vas a pensar en cosas bonitas justo después de ver a tus niños matados de esa forma. Y Dios no pide cosas bonitas en ese momento. Aparentemente, lo que Dios invita es lo feo que hay en tu corazón en ese momento. Y dice, tráemelo, proclámemelo, dímelo, lamentalo conmigo. Y al lamentarnos con Dios, es cuando descubrimos una intimidad con Él completamente distinta a lo que quizás estamos acostumbrados si no estamos acostumbrados a lamentar con Dios. Es una sinceridad brutal. Derramar, contar sin control lo que te ha pasado a Dios. Y algunos dicen, bueno, pero hay que tener cuidado con lo que dices, porque no puedes faltarle respeto a Dios. Y en base a estos salmos no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Dios es el único con quien no hay que medir tus palabras. ¿Por qué digo eso? Porque si tú dices algo que es una falta de respeto a Dios, probablemente esto refleja una falta de respeto que lleva mucho tiempo en tu corazón. Y al decirlo, eres tú el único que lo está descubriendo. Porque esa falta de respeto hacia Dios, Dios lo lleva años viendo esa falta de respeto en ti. Pero tú eres el único ignorante aquí. Entonces, cuando tú dices algo y es una falta de respeto, sale de ti, vomitas, lanzas y dices, quiero matar al hijo de esa persona. Uy, uy, ¿qué he dicho? Eso es horrible, horrible, Señor. Perdóname. Yo creo que lo que Dios te está diciendo es, no me pidas perdón por decirlo. Pídeme perdón por tener eso en tu corazón. Ahora tú por fin ves lo feo que hay dentro de ti. Bien, vomita más. Sácalo más conmigo. Yo tengo que medir mis palabras con todo el mundo, incluso con mi mujer. No puedo decir lo que me dé la gana. Puedo hacerle daño, ¿no? Hay que tener cuidado con nuestras mujeres, ¿no? Hay que decirle todo lo que salga por tu mente. Puedes herir a otra persona. Con cualquier persona hay que medir mis palabras, pero con Dios no. Con Dios, Él ve la condición de mis pensamientos, las intenciones de mi corazón. Él lo ve mejor que yo. Hay que respetar a Dios, obviamente, pero esa falta de respeto, yo creo que si mora en tu corazón, hay que sacarlo. Sacarlo como derramar, como vomitar. Y lamentablemente la práctica de lamento, como vemos en los salmos, no está muy presente hoy en día en muchas iglesias. No sé cómo es en esta iglesia, pero el 40%, como he dicho, el 40% de los salmos son lamentos. Si miras el libro de los salmos, podrías decir que Dios estaba diciendo, mira, estos son los tipos de canciones que a mí me gustan cuando me cantan. Aquí tenemos el primer salmo, Salmo 1, es una canción de sabiduría. No hay una pizca de alabanza en ese salmo. Es todo conocimiento a enseñanza, es una palabra de enseñanza, de sabiduría. Luego hay canciones de lamento, luego hay canciones de alabanza, obviamente muchas canciones de alabanza. También hay canciones de batalla, de lucha. Salmo 18, pisotearé al enemigo bajo mis pies como lodo. ¡Puah, toma! No, y luego hay salmos de historia contando la fidelidad de Dios en la vida de Israel. Toda esta variedad de canciones, y es como nosotros hoy en día hemos dicho, vale, para nosotros, alabanza. En nuestro tiempo de cantar, incluso llamamos el tiempo de cantar, ¿tiempo de qué? Alabanza. Pero no puedes escribir el libro de Salmos como canciones de alabanza. Eso es una descripción bastante limitada. No representa el libro de Salmos. Nos costaría, creo, en nuestra sociedad hoy en día, cantar una canción que empieza con Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el Salmo 22, ¿no? ¿Por qué me has abandonado, Dios? ¿Cómo cantamos esa canción? ¿Qué ritmo ponemos? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿O cómo cantamos, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña? ¿Cómo cantamos esa canción? ¿Con una melodía alegre? ¿Ponemos gestos? No. Es una pena. No tenemos canciones. De hecho, incluso vi online, hay una canción, no sé si habéis escuchado esa canción, la canción es, el título de la canción es No hay corazón triste que alabe a Cristo. ¿Habéis escuchado esa canción? ¿Alguien conoce esa canción? Está en YouTube. Yo puse un comentario ahí como esa canción es absurda. Pero no podía creer esa canción. ¿Qué es esto? No hay corazón triste que alabe a Cristo. ¡Cristo estaba triste! ¿Qué es esto?
Cristo lloró, Cristo estaba en el jardín llorando, gritando con lágrimas, suplicando con lágrimas y gritos, según Hebreos. Este Jesús, no puedo estar triste, le tengo en mi corazón. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos vendiendo aquí? Y algunos lo tragan. Es una pena porque muchos están sufriendo hoy en día, especialmente ansiedad y depresión. Y les vendría muy bien poder derramar su queja y contarle a Dios su angustia con regularidad. Tener una práctica de eso en su vida con el Señor. De cosas de muy lejos pasado y de las cosas de hoy o de ayer. Y a mí me costaba, reconozco que a mí me costaba hacer esto mucho porque nunca me enseñaron a lamentar. Tengo que reconocer, yo creciendo, incluso en la oración, como mencioné antes, a mí me enseñaron la oración es adoración, confesión, acción de gracias y peticiones. Adoras, confías, bueno, empiezas con confesión, luego adoración, luego acción de gracias, luego de petición, luego terminas con adoración otra vez, si quieres. Pero Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué es eso? Adoración, confesión, acción de gracias. Quizás podrías decir que es una petición porque buscan una respuesta, pero realmente es una queja, ¿no? El lamento no encaja en las categorías que me enseñaron a mí. Y yo creo sutilmente, que es la manera más impactante, sutilmente hemos enseñado a no lamentar con nuestra práctica de siempre contar los motivos de oración y luego orar por ellos. Obviamente no hay nada incorrecto con contar tus motivos de oración y luego orar por ellos, pero sí es la única manera de hacerlo que comunicamos. Que no vale la pena simplemente contar tu motivo de oración en oración. De eso voy a hablar un poco más tarde, pero yo creo que es una cosa, un reto para nosotros a pensar en cómo lamentamos. Entonces, os dejo con la pregunta: ¿por qué hemos dejado de lamentar? Y quiero daros como 2 minutos. Quiero que habléis con la persona a tu lado. Y quizás no estás de acuerdo. Entonces, si no estás de acuerdo conmigo, piensas, no. Yo tengo práctica de lamentar en mi vida o yo veo en nuestra iglesia que tenemos la práctica de lamentar. Quiero que lo habléis y hablar de cómo vosotros veis la lamentación. O si estás de acuerdo y dices, uff, es que no veo mucha lamentación en público, la verdad. Hablar de por qué pensáis que es así. Ok, con la persona a tu lado, yo doy 2 minutos. Es una cosa diferente quizás, pero quiero que hables un momento con la persona a tu lado de esto. ¿Habéis entendido la pregunta? ¿Por qué hemos dejado de orar? ¿Por qué hemos dejado de lamentar en la iglesia? O, no estoy de acuerdo contigo, Giles. Sí que lamentamos. Busca 2 o 3 personas alrededor de ti. La verdad que, no sé si habrá tiempo, pero me encantaría escuchar después. Obviamente, la verdad que me encantaría ahora mismo, como micro abierto y pasamos por la congregación, me encantaría escuchar. Si fuera un grupo de jóvenes es lo que haría ahora, pero no vamos a poner eso ahora. Pero me encantaría, si tú tienes algo que quieres expresarme, a mí me encantaría escucharlo después, porque es una de las ventajas de viajar por España, visitar diferentes iglesias, escuchar cómo es en cada iglesia, cómo es con diferentes personas, escuchar diferentes perspectivas. Entonces, de ninguna manera me vas a ofender o frustrar si me vienes y dices, pues ya es. Te digo una cosa, que aquí o en mi vida, a mí me interesa mucho escucharlo. Pero te voy a dar 3 razones que he visto en mí y en los que tengo alrededor, 3 bloqueos para lamentarnos. 3 razones que he visto que la gente no se lamentan. Y la primera y quizás la principal para mí y que he visto en muchas personas es que pensamos que, y yo pensé esto durante muchos años, que quejarme es una muestra de una falta de gratitud. Que si me quejo, ¿cuántas? Es como en España la frase de, pues no me puedo quejar. Es como eso no sale, bueno, no me quejo. Muchas personas lo tienen mucho mejor, mucho peor que yo. ¿Cierto? Entonces, si es la actitud, no me puedo quejar, porque muchas personas lo tienen peor que yo,
Te pregunto, ¿quién puede quejarse? Solo una persona en toda la tierra que nadie lo tiene peor. Ese chico que está sufriendo mazo y, bueno, él se puede quejar. Pero nadie más. Porque, bueno, sí, bueno, este. Él está ahí quejándose todo el día sin parar. Pero lo demás, bueno, no me puedo quejar porque mira a él. Es absurdo cuando lo piensas así, pero pensamos que, y yo pensé también, que cuando me quejaba era como una falta de gratitud al Señor. Charles, tienes tantas cosas y aquí estás quejándote de esto. Y me menosprecié a mí mismo diciendo qué patético eres por quejarte cuando tienes tantas bendiciones. Pero el ejemplo que vemos en los Salmos es que la queja y el lamento no quita la alabanza y la acción de gracias. Los dos van juntos ante el Señor. Tú puedes quejarte de esto y luego darte gracias por todo esto. De hecho, Dios siempre pide, dame gracias, incluso con las peticiones. Por eso en Filipenses 4, cuando dice, pon tus peticiones ante el Señor, con ruego, con súplica, ruego, con acción de gracias, ¿no? Pon tus peticiones, pide esto, pero no te olvides de lo que ya tienes, te ha dado mucho. Tus peticiones con acción de gracias, tu lamento y tu queja con acción de gracias. Pero hay dos salmos que no terminan en alabanza o acción de gracias. Y yo creo que Dios lo hizo así, aposta, para decir, si tú estás en un momento tan oscuro, tan malo, donde no eres capaz de alabar o decir gracias, aún así, trae, adelante, dímelo. Estás tan amargado que deseas una muerte violenta para los hijos de otra persona. ¡Wow! Así de malvado es tu corazón. Ven, hábleme de esto. Eso es lo que dice Dios, lo que yo escucho de Él en su palabra con estos salmos, ¿no? Pero la idea en general, hay dos, no la mayoría son así, solo dos, para decir, bueno, la idea en general es que terminas tú con alabanza y acción de gracias. ¿Hay momentos oscuros cuando no eres capaz? Ok, pero el plan es que tú te quejas, dices, no me gusta, lamentas lo que ha pasado y luego, gracias Señor, alabado sea tu nombre. Porque yo creo que si no somos capaces de quejarnos, esa queja amontona en nosotros, incluso cuando son cosas pequeñas, especialmente cuando cosas pequeñas que así no se notan y se amontona en el corazón. Y luego tienes un creyente, muchos creyentes que yo creo que están ahí apagados espiritualmente, emocionalmente con el Señor. ¿Por qué están apagados? Porque tanta queja se ha amontonado que no pueden expresar y están realmente amargados, pero no pueden expresarlo porque no tengo derecho de quejarme. ¿Quién soy yo para quejarme ante el Señor? Tú eres su hija, su hijo. Eso es que eres, quién eres para quejarte ante el Señor. La hija, el hijo de Dios que viene ante el Rey de Reyes y dice, no me gusta esto. Y el Rey dice, quiero escucharlo. La segunda razón por no quejarnos, no lamentarnos, la primera es, pensamos que es una falta de gratitud. Mentira por lo que vemos en la Biblia. La segunda razón es porque yo pensaba que hasta cierto punto quejarme, lamentarme, estar ahí, no estar feliz, da mal testimonio. Y eso he escuchado de muchas personas. Un cristiano especialmente, bueno, puede estar triste, pero no puede estar deprimido o ansioso. Eso es una muestra de debilidad. Y tú no eres débil. Te ves fuerte. Tú te ves fuerte, cuidado, ¿eh? Te ves fuerte. Dios viene para salvar y trabajar con gente débil. Y Dios, lo que yo creo que quería mostrarme en todo esto, no era, Charles, sí que tú eres fuerte. Cuando yo pasé por un tiempo de depresión, de ansiedad, me sentí muy mal de mí mismo. Pensé qué débil soy y mi anhelo era vencer esto para volver a sentirme fuerte y volver a decir, ah, ahora soy el Giles fuerte otra vez. Y yo creo que el mensaje de Dios para mí en ese momento, no, Giles, tú eres débil. Al salir de esto vas a reconocer aún más, aún mejor que tú eres débil. Y así voy a usar un hombre débil para traer mi gloria. No un hombre fuerte, no necesito hombres fuertes. Si necesitara hombres fuertes, me habría nacido en un palacio. Habría elegido a gobernantes como discípulos. No necesito hombres fuertes, necesito hombres débiles. O por lo menos hombres que reconocen que son débiles. Y esta mentalidad de menospreciar mi tristeza y de pensar, no estoy triste o no, es eso lo que nos lleva a no tratarlo en lamento y en queja. Así que realmente nos convertimos en lo que no queremos ser, en personas débiles que están tristes, amargados y ansiosos. Siempre intentando fingir que estamos con victoria. Queremos presentar esa imagen de victoria porque pensamos que es necesario, que la gente va a pensar que soy débil, que vean que eres débil. La tercera cosa, si la primera cosa es que una falta de gratitud, quejarme, esa mentira. Si la segunda cosa es que no puede estar triste un corazón que alabe a Cristo, no es mal testimonio. Bueno, y clarifico con esto, que la gente siempre me lleva al versículo de, bueno, dice regocijaos el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Regocijamos porque tenemos esperanza. Nuestra tristeza no es como alguien que no tiene futuro, no tiene esperanza en la cruz, no tiene esperanza eterna, pero eso no quita la tristeza en el momento. Hay que estar triste, hay momentos cuando es enfermizo no estar triste. Tres, y esto quizás es lo más fuerte que veo y vi mucho en mí, es que pensaba, no podía contarle a Dios mi lamento y mi angustia, porque pensaba, pues, ya sabe lo que ha pasado. Te explico, un lamento en los Salmos viene ante el Señor. David le está contando a Dios, si lo miras bien en el Salmo 142, está diciendo, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi vivienda, muy bien. Entonces, reconociendo que tú lo sabes, pero luego le cuenta como si no supiera nada. En el camino en que andaba, no me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Le está contando a Dios como si no supiera nada lo que está pasando. Cuando animo a la gente a contar su lamento, muchas veces me miran y me dicen, dame un ejemplo. ¿Cómo lo hago? Porque nunca lo hemos hecho en la iglesia, porque siempre compartimos los motivos de oración en oración y nunca compartimos los motivos de oración. No, perdón. Porque siempre compartimos los motivos y luego oramos. Y nunca compartimos los motivos de oración en oración. Es decir, contarle a Dios lo que me ha pasado como si Él no supiera nada. Porque ¿qué pasa cuando yo animo a alguien? Y lo decimos en Ipste esta semana, los alumnos pueden dar fe que nos reímos mucho. Porque cuando dije, vas a contar tu petición al Señor, ¿sabes? La primera frase que sale de su boca cuando intentan orar sobre lo que ha pasado, dicen, pues Señor, ya sabes lo que ha pasado. ¿Por qué dices eso? Porque inconscientemente nos han enseñado a no contarle cosas, porque pensamos, pues Dios ya sabes lo que ha pasado. Pues claro que ya sabe lo que ha pasado. Según Salmo 139, sabe toda palabra que va a salir de tu boca antes de decirlo. Entonces, si tu meta es contarle a Dios algo que no sepa, la oración sería, Señor, todo lo que iba a decir durante las próximas 5 horas, eso, amén. ¡Qué eficaz! Acaba de orar 5 horas en 5 segundos. ¡Qué máquina soy! Dios, ya sabes lo que iba a decir, ya sabes lo que iba a pedir, lo que iba a confesar, lo que iba a alabar en tu nombre y lo que me había pasado. Entonces, todo, ya sabes, claro que lo sabe. Pero por alguna razón no aplicamos esa mentalidad con las peticiones. Solo aplicamos esa mentalidad con contarle lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque no lo hemos visto muchas veces modelado. Por eso digo, y os animo a romper esquemas de vez en cuando. No hay que hacerlo siempre. Pero os animo a tratarlo. Algunas veces cuando te juntas con alguien en oración y queréis orar el uno por el otro, en vez de preguntar cómo puedo orar por ti, decir simplemente, vamos a orar, pon tú tus peticiones ante el Señor y explícale incluso las condiciones para que yo sepa, pero contárselo a Él en oración y yo haré lo mismo. Y al hacer eso estamos animando el uno al otro a lamentar. Y lo que me encanta al hacer eso es que toda la emoción cae dentro de la oración. Porque lo que suele pasar, que me vuelve loco, es que cuando compartimos motivos y luego oramos, es que todas las lágrimas y risas y celebración y llanto sale cuando comparten el motivo. Alguien dice, acabo de perder el trabajo, ora por mí porque acabo de perder el trabajo, no sé cómo voy a dar de comer a mi familia, está yo llorando, la gente consolándole. Y luego la oración es simplemente, vale, Señor, y oramos por esto, pero toda la emoción ha terminado. Lo que me encanta es si nos ponemos en oración y en alguien en oración clama, como el versículo 1, clama con su voz al Señor, dice, Señor, esta semana acabo de perder mi trabajo. Y hacer esto en privado y luego llora, ese llanto sale en la oración. Y cuando trae su... y cuando lo hace en privado también, ponerse ante el Señor. ¿Y qué solemos hacer? Quizás no dices en voz alta, pero piensas, pues Señor, ya sabe lo que ha pasado. Entonces vas directamente a, pues Señor, ayúdame porque acabo de perder el trabajo. Pero no le cuentas lo que ha pasado. Empezar desde el principio. Señor, fui a la oficina esta mañana. Entré en la oficina. Como lo que haces con tus amigos. Es lo que harías con tu amigo, ¿no? Vas a tu amigo y le cuentas todo lo que ha pasado. Y luego vas a Dios con las peticiones. Yo creo que robamos mucha intimidad a Dios y nuestra relación con Él al hacer eso. Entonces, para terminar, Silma, te digo, ¿por qué importa todo esto? Yo creo que importa porque, como acabo de decir, robamos intimidad con Dios cuando no nos quejamos con Él. También, al no hacerlo en público, enseñamos de una manera muy sutil que la iglesia es solo para personas fuertes y victoriosas. Y si tú estás luchando con algo, si tú estás débil en ese momento, trátalo en privado, ¿eh? Con alguien más. No quiero ver eso. Aquí, para gente fuerte como yo, mírame, soy fuerte. Todos sabemos que eso es mentira, pero luego como nadie quiere decir yo soy el débil. Y nos estamos robando esa intimidad con Dios, como he dicho, y también al hacerlo limpiamos a nosotros esa amargura, esa falta de perdón, esa frustración, esa rabia. Y sacamos ese veneno que está dentro de nosotros, con el único que no puede ser envenenado. Señor, nos ponemos ante ti esta mañana. Queremos ser hijos tuyos fieles. Yo creo que cada persona aquí quiere ser fuerte en ti. Pero para hacer eso tenemos que reconocer nuestra debilidad ante ti. Guíanos en eso, Señor. Háblanos esta mañana. A través de tu palabra en nuestros corazones para conectar contigo de forma verídica, de forma sincera. Tu nombre, amén.
Como iglesia, no solamente queremos tener más conocimiento de la Biblia, que luego no afecta ni se pone en práctica de ninguna manera, sino que queremos responder a lo que Dios nos ha dicho, ¿no? Y nos enseña y nos muestra. Entonces, aunque quizás nunca lo hayamos hecho o te puedas sentir algo incómodo, les queremos dar la oportunidad de lamentarse en pareja. O sea, júntense de dos en dos y expresen su lamento. Vayan juntándose y les explico. Pero júntense y ora, como ya nos estaba mostrando, quejándote a Dios por lo que está ocurriendo en tu vida, lamentándote por lo que está pasando en tu vida. Vas a orar uno y luego el otro, que está escuchándote, no va a decirte la solución a tu problema. No va a orar, Señor, ayúdale pues a leer más la Biblia, ayúdale a obedecer. No, ora para que el Señor haga algo. Quéjate con el hermano, mira la situación, Señor, de lo que está pasando a mi hermano. Y una vez finalices, pues el otro levanta su queja para que el otro también ore por él. ¿Entendieron la dinámica? ¿Sí? ¿Sí? Háganme así, si la entendieron. ¿Sí? Vale. Pues les voy a dar unos minutos para eso y terminamos con una canción que nos pondrán ahí el equipo de audiovisuales, ¿vale? Así que tienen como 5 minutos, 7 minutos para hacerlo, ¿vale? Les invitamos ahora a escuchar esta canción y meditar en lo que dice la canción y en lo que hemos estado predicando esta mañana. ¿La pones, Kevin?
En angustia clamo a ti, cuando mi fe tiembla, la caída me arruinó. Oye, Dios, mi llanto, mucho tiempo te pedí, ven a rescatarme, aun si todo sigue igual, déjame alabarte. Se agita mi corazón y sigo sin respuestas. Las olas golpean mi fe. Sé, Dios, mi refugio, ¿por qué dudas, oh mi ser? Teme a Dios que salva y que el fin de mi dolor será el alabarte. Cuando en mí solo hay sufrir, sé, Dios, mi tesoro, aunque esté en la oscuridad, tu luz siempre brilla, hasta que te pueda ver, mi alma te anhela. Thank you.
No sé si de vez en cuando se reúnen con algún amigo o con algún familiar para contarles sus problemas, ¿no? Y esas conversaciones alrededor de un café o una comida incluso no duran 5 minutos. Dura 1 hora, 45 minutos y a veces incluso varias horas, ¿no? No te pierdas ese café con Dios. Tenlo con Él. Júntate con otra persona a tomarse un café y oren al Señor de esta manera. No queremos simplemente que tengan un dato de los salmos más en su conocimiento, sino que este patrón que vemos en la Biblia sea también un patrón en sus vidas. Así que el Señor les bendiga con esto.